Loreto tiene poco más de 20 años, una carrera, un máster y 5 idiomas. Ha estudiado en la Universidad Lenguas Modernas y sus literaturas. Después, el posgrado lo hizo en literatura hispanoamericana. Y ahora se ha hecho el curso profesional de educación canina. Actualmente Loreto se encuentra en paro. Su último trabajo ha sido en un supermercado.
Estaba trabajando para hacer los pedidos online del Mercadona, por la noche además. He trabajado también como camarera, he trabajado en una frutería, he trabajado dando citas por teléfono y he trabajado vendiendo por teléfono luz y gas, básicamente.
A pesar de todos sus años de estudios y de la experiencia profesional que tiene, Loreto nunca ha trabajado en lo suyo.
He intentado trabajar en editorial, he intentado trabajar, es que ni siquiera en librerías, ¿eh? O sea, no hay manera, es un poco complicado, la verdad. O sea, es un mundito muy pequeño que en realidad además se suele centrar solamente en gente que tiene, pues, gente conocida o cosas así, o ya si no te quieres dedicar a la enseñanza, tiene poquitas salidas.
Como te digo, sabe 5 idiomas: árabe, italiano, inglés, español y catalán. Ni siquiera los idiomas han ayudado a que pueda encontrar algo que le apasione y que tenga relación al menos con lo que ha estudiado. Por eso ve el futuro un poco negro, y más cuando siempre le piden un mínimo de experiencia en su profesión.
Además, es una cosa que obviamente, pues creo que como a todo el mundo que está en mi situación, ¿no?, agobia, y dices que al final, pues eso, tengo casi 30 años y me veo frustrada toda la vida ya trabajando de algo que no me vaya a gustar. O sea, piensas en volver a estudiar algo, que a lo mejor pues hacer unas oposiciones para correos, para biblioteca, para cosas así, o está muy negro todo. Yo creo que está muy negro, es eso, da igual un poco lo que hayas estudiado, está muy negro en general para casi todos.
Dado el panorama que tiene por delante, Loreto ha decidido salir de España en busca de una posibilidad laboral. El destino, Mozambique. Está allí porque le llegó la noticia de que estaban buscando trabajadores para ONGs, que hay salida, y ella, aunque no sea de lo suyo, se quiere poner a trabajar.
Yo me voy sin tasa futuro laboral en este momento, no sé muy bien a qué, pero como tampoco está muy bien en España, pues a ver lo que sale, a ver si sale algo. Porque tampoco, o sea, me refiero, si allí estoy unos meses sin encontrar nada, aquí también estoy unos meses sin encontrar nada, entonces pues bueno, igual me sale algo, porque al final también es verdad que allí necesitan gente para trabajar en ONGs y tal, entonces pues igual algo sale.
Tiene claro que no se va a rendir. Y aunque no encuentre un empleo en lo que ella ha estudiado, al menos lo que espera es lograr un trabajo que le dé para vivir tranquila.
Si es que no me importa, si yo lo único que quiero es vivir tranquila. O sea, ya llega un punto en el que, o sea, dado que sé que no voy a trabajar probablemente de nada que diga, madre mía, me encanta, soy feliz, mi trabajo me llena, pues ser feliz por lo menos con lo que me rodea.
El ejemplo de Loreto es uno de tantos de esos jóvenes que no encuentran un empleo. En España hay casi 500.000 de jóvenes en paro. La tasa de paro juvenil se sitúa en el 27,4%. Si comparamos con la eurozona, desgraciadamente nuestra situación es bastante peor, ya que en Europa esa misma tasa es del 13%. Hoy quiero hablarte de desempleo juvenil, de relevo generacional y de soluciones a un problema estructural. Económicamente hablando, el desempleo juvenil tiene una definición y hace referencia a la cantidad de población activa de entre 15 y 24 años de edad que se encuentra sin empleo. En ese grupo, como te digo, no es fácil encontrar trabajo en nuestro país. No hay muchas ofertas y las que hay tienen unos requisitos difíciles de cumplir, porque fundamentalmente lo que piden es experiencia. Mira, hemos estado buscando trabajos en diferentes portales de empleo. Hemos encontrado unos cuantos. Vamos a repasarlos. Primero, jefe de obra civil.
Experiencia profesional previa de al menos 5 años.
Cajero o reponedor.
Se valorará experiencia previa.
Programador de Java.
Al menos 2 años de experiencia como mínimo.
Administrador de sistemas.
De 3 a 5 años de experiencia en puestos similares y con el programa que utiliza la empresa.
Vale, puedes pensar, son trabajos, algunos muy específicos. Bien. Más ejemplos. Socorrista en un hotel de 4 estrellas.
Experiencia mínima de un año en el puesto.
Carretillero para producción.
Experiencia mínima también de un año.
Odontólogo en clínica dental.
5 años de experiencia en la especialidad.
Personal en restaurante, en sala o en cocina.
Experiencia mínima de al menos un año.
Y así podría seguir leyéndote ofertas con un mismo punto en común. Sí o sí, lo que se necesita es experiencia profesional. Pero claro, ¿qué pasa con los que terminan un grado y no tienen esa experiencia que se les pide? ¿No se les da una oportunidad? Por eso hay muchos jóvenes que para entrar en el mercado laboral tienen que trabajar en sectores que no tienen relación con lo que han estudiado. Es el caso de Alejandro Soler, tiene 21 años, estudió grado superior de mecánica y lo ha decidido enfocar a carreras de coches. Pero a día de hoy está trabajando en una cafetería de un karting.
Aquí en España es un poco más complicado porque, ya te digo, como son equipos de competición y escuderías, aquí en España no está muy desarrollado eso aún. Está un poco, marchando la cosa y aún no hay mucho equipo y te tienes que buscar tú el trabajo más que nada. O sea, no es como me voy a un Infojobs o a un internet y busco mecánico de carreras. No es así. Es un poco más complicado y cada uno se tiene que buscar un poco más la vida en ese sentido.
Cuando Alejandro terminó sus estudios, no se imaginaba encontrar trabajo en una cafetería. Sin embargo, le sirve para sacarse un sueldo.
Nunca se me planteó, al fin la vida te lleva por caminos y los vas cogiendo. Yo, por ejemplo, acabé allí trabajando porque iba mucho allí a los karts a rodar con mis colegas y un día pues me dijeron, oye, ¿por qué no te pones aquí a trabajar y te sacas así unos ahorrillos y tal? Hablé con la encargada que estaba allí, le dejé mi currículum y a las pocas semanas me contactaron para trabajar allí.
En cuanto consiga ahorrar un poco de dinero, su objetivo es marcharse de España para buscarse la vida. Porque lo que quiere es encontrar algo en su profesión.
Yo la verdad que desde pequeño siempre estuve muy ligado al tema de los coches. Mis padres tampoco son muy aficionados, pero yo desde pequeño ya me dio por ahí por los coches. Son mi pasión, son mi vida. Siempre han estado allí y lo que la gente dice de que si algo te gusta, si trabajas de lo que te gusta, no tienes que trabajar nunca la vida. Entonces yo pues en eso estoy, en intentar trabajar de esto y vivir de ello porque es lo que me apasiona de verdad.
Otro grupo, más reducido, sí tiene suerte y logra trabajar en aquello para lo que se ha estado preparando durante sus años de estudio. Lidia tiene 25 años, un grado en psicología y ha encontrado trabajo en ello.
Después de estudiar la carrera, hice un máster, el de Psicología General Sanitaria en Santander. Entonces, después de hacer este máster, la verdad que encontré trabajo rápido porque en el sitio en el que estuve haciendo las prácticas, pues tuve la suerte de poder quedarme ahí un mes. Y después de ahí ya me contrataron, gracias a la experiencia que había cogido ahí, en otro puesto de trabajo de atención temprana. Y después de ahí ya acabé en el trabajo en el que estoy ahora, que estoy en un programa de acogimiento familiar en Navarra.
Lidia se considera una afortunada porque ha podido encadenar un empleo con otro nada más terminar los estudios, algo que para los jóvenes de hoy resulta bastante complicado.
Pues bueno, las condiciones en mi trabajo actual la verdad que son muy buenas. Sí que es verdad que, por ejemplo, el salario o algunas otras cuestiones creo que no son ajustadas a todo el dinero, ¿no?, que se paga por estudiar entre la carrera, el máster y demás. Pero bueno, en mi caso la verdad es que estoy contenta.
Hoy estamos hablando de desempleo juvenil. Te recuerdo la cifra, España tiene una tasa del 27,4%. Así que vamos a consultar con quien sabe mucho de recursos humanos. Jesús Vega es experto en esta materia. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien de estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta, ¿por qué tenemos un desempleo juvenil tan alto cuando en teoría tenemos una juventud lo suficientemente preparada, ¿no?
Bien, la pregunta general sería por qué tenemos una tasa de desempleo tan alta en España y por qué en consecuencia tenemos una tasa de desempleo juvenil tan alto. Yo creo que hay muchas causas, algunas son más estructurales que otras, pero la principal es, el desencuentro que hay entre la formación y lo que necesitan las empresas, puesto que no hay un ajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Lo que las empresas necesitan es una cosa, lo que la formación ofrece a las empresas es otra muy diferente.
¿Y qué necesitan las empresas? ¿Por dónde pasa ahora esa necesidad?
Pues la respuesta es, depende en cada momento. Es decir, lo que se necesita ahora no es lo mismo que se necesitaba hace 5 años... o no es lo mismo que se va a necesitar dentro de 5 años. Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer desde precisamente la planificación educativa y formativa del país es precisamente hacer un hincapié mayor en lo que es necesario en cada momento. Por ejemplo, vamos a utilizar ejemplos concretos. Todo el mundo sabe que hoy todo se mueve en torno a la tecnología, especialmente en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Resulta que tenemos una tasa de desempleo, como tú decías antes, de 27% y pico, cuando hacen falta decenas de miles de profesionales cualificados en tecnología, especialmente en inteligencia artificial. ¿Por qué no hay una planificación y no hay una oferta de formación específica para este tipo de temas, cuando además no se necesita ser un ingeniero de telecomunicaciones o una persona especialmente cualificada para ser programador en inteligencia artificial? Otro ejemplo, ahora mismo se necesitan, por los temas logísticos, decenas de miles de camioneros. Pues igual, pues desde el sector público se debería impulsar que haya una formación específica para que la gente pueda ser, todo el mundo que quiera ser camionero, lo pueda ser.
Al margen de esto, lo que deduzco de lo que nos estás contando es que, como en tantos otros problemas que tenemos en el país, todo pasa por la educación, es decir, por una buena planificación. A lo mejor ahora es un momento en el que tenemos que potenciar la FP y estamos sufriendo las consecuencias de la titulitis que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Que creíamos que un título universitario, fuera lo que fuera, ya era una garantía de trabajo. Y es un poco lo que tú dices, hay que buscar, ver dónde está esa demanda de empleo, ¿no?
Pues efectivamente, la formación profesional es un poco, sería la salida natural de muchas personas que no tienen la ambición de tener una carrera universitaria. Cuando además en este país tampoco tener una carrera universitaria garantiza absolutamente nada, sobre todo por lo que decíamos antes, de que hay mucha oferta educativa en temas que no son necesarios y sin embargo se siguen potenciando desde las universidades ese tipo de estudios. En la formación profesional, que es uno de los secretos, por cierto, por los que Alemania tiene tanto éxito en términos de empleo, no de desempleo, en empleo global y juvenil, pues nunca ha estado bien valorada, nunca se ha potenciado. Es más, es como optar al premio perdedor si se hace la formación profesional. Pues no, porque está claro que todos aquellos que hacen formación profesional tienen mucha más capacidad de lograr un empleo que aquellos que no la tienen o que incluso muchos universitarios.
Como experto en recursos humanos, hay una cuestión que se hacen siempre los jóvenes. ¿Por qué me piden experiencia y luego no me dan trabajo? Es decir, si no voy acumulando experiencia en un trabajo, no puedo optar a otros. Es un círculo vicioso y muchos preguntan, ¿cómo puedo resolver esto?
En primer lugar, yo creo que lo que falta en España es que le demos valor a la gente que decide apostar por montar una empresa o desarrollar una carrera profesional. Este es un país donde ser empresario es sospechoso. Es sospechoso de ladrón, es sospechoso de querer aprovecharse de los demás, cuando realmente lo que vemos es que al final todo el empleo, tanto el privado como el público, porque el público se alimenta de los impuestos que genera el sector privado, provienen de los empresarios, sobre todo de aquellos que tienen pymes, que son los que más empleos ofrecen. Y entonces a los jóvenes hay que decirles, vamos a ver, seamos razonables. Si hay una posibilidad de tener un empleo en una economía como la española, donde es tan rígida el empleo, la normativa laboral, pues efectivamente se va a referir una persona que tiene una experiencia a alguien que no lo tiene. Seamos sinceros, los empresarios tienen una aversión al riesgo, porque además tienen unas cotizaciones muy altas que pagar, y puestos a elegir, como al fin y al cabo se puede elegir, pues se prefiere ofrecer el empleo a alguien que tiene esa experiencia. Por eso, de nuevo, yo creo que lo que se tiene que potenciar por encima de todo es que la gente joven pueda llegar a las empresas.
hacer una beca, hacer unas prácticas, hacer un, aunque sea un periodo de 3 meses, que a lo mejor no pueden aspirar a ganar mucho dinero en esos 3 meses, 4 meses, 5 meses o lo que sea, pero que al final les va a dar la experiencia de habiendo hecho esa apuesta de incorporarse a la empresa privada, de alguna forma luego va a tener la capacidad de desarrollar una carrera profesional basada en esa primera experiencia.
Pues Jesús Vega, experto en recursos humanos, muchísimas gracias por atendernos y hay que dar los consejos, que al final vuelven a pasar por lo de siempre: planificación, educación y emprendimiento.
Y luego me atrevería a decir que si la televisión pública le dedica recursos a MasterChef o al Gran Prix de verano, también por dedicar unos pocos minutos a poderle decir a todos los jóvenes dónde están las bolsas de trabajo que les van a permitir incorporarse al mercado laboral.
Programas que había antiguamente, recuerdo.
Absolutamente, y que sería muy fácil volver a recuperar.
Pues muchísimas gracias, Jesús, un placer.
Gracias a vosotros.
A pesar de la alta tasa de desempleo juvenil, hay sectores en los que no se cubren los puestos, fundamentalmente porque no hay relevo generacional. Esto ocurre en empleos muy concretos, en sectores muy concretos, como el agrícola o el transporte. Te voy a poner un par de ejemplos. Según los datos de la Organización Internacional de Transporte por Carretera, hay un déficit de más de 2,5 millones de transportistas a nivel mundial. En cuanto a España, la necesidad real es de unos 20.000 camioneros. Por ese motivo, desde el sector ya se han puesto manos a la obra y en los próximos años pretenden ofertar miles de puestos de trabajo. Pero, claro, no se trata de un trabajo atractivo. Juan Carlos es camionero, lleva 41 años al volante y a día de hoy no ve que los jóvenes sientan la necesidad de buscar dentro de su profesión. Muchas veces el motivo son las condiciones laborales y los horarios tan agotadores.
Esto se dedican muchas horas, luego no está pagado lo suficiente, hay una presión exagerada, unos controles que ahora con el tema este de los GPS no te puedes parar en condiciones, las empresas que si tira para adelante, que tienes que descargar, que tienes que cargar. Yo creo que eso es lo que también hace que la gente se retraiga un poco en el tema este de la gente joven.
De esos 41 años, Juan Carlos lleva 30 de autónomo. Sin embargo, desde que empezó hasta ahora, el sector ha cambiado mucho, sobre todo a nivel salarial.
Los salarios son no como antes, que antes te daban tu sueldo, te pagaban la dieta, te daban algo por kilómetro, pero ahora te dicen tanto por ciento y de ahí comes y de ahí. Y hay veces que te tiran a lo mejor 2 días para cargar y eso va a costa tuya.
Con unas condiciones complicadas y con un salario poco atractivo, es normal que los jóvenes no decidan dar el salto. Otro sector que está falto de personal es la actividad agraria. La cifra de paro juvenil es de casi, como te digo, un 27%. Engloba edades de los 16 hasta los 24 años. Y claro, precisamente en el campo se está necesitando mucha mano de obra. Pero no hay relevo generacional. Vamos a conocer a un padre que tiene una ganadería extensiva y que sí tiene relevo generacional. José María García tiene 62 años y lleva 40 trabajando en Valdeprado del Río, un municipio del sur de Cantabria. ¿Qué tal, José María? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo definirías el trabajo del campo, el trabajo de la ganadería para alguien que esté buscando empleo? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
En principio, cuando yo empecé, era un trabajo bonito, porque la sociedad aplaudía lo que hacíamos, se veía bien el ser ganadero, productor de carne natural. Hoy en día se ve poco eso. Hoy en día hacemos muchísimas horas para muy pocos rendimientos. Las cosas han cambiado 100%.
Y ni horarios, ni festivos, pagas extras. Si la cosa va bien, las condiciones no son unas condiciones que enamoren a todo el mundo, ¿no?
En muchísimas ocasiones no salen las cuentas, se pierde dinero. Nosotros venimos de muchos años de atrás, que la cosa era distinta. Bueno, tenías un poco más de seguridad de lo que tú vendías. Hoy en la Comunidad Europea los precios te les ponen, los productos cada vez más caros, y cada vez la rentabilidad es menor, y más horas de trabajo porque tienes que tener más animales para poder mantener la explotación, si diríamos. Entonces, antes sí con 60 era viable, hoy con 120 no es viable. Es casi imposible dar de sí en el día. Tienes que echarte 12 horas todos los días para que te pueda ser rentable. La gente joven, tengo reloj generacional, a pesar de mi idea, yo no veo la salida. Siempre estás pensando, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a mejorar, esto no puede ser así, pero vas viendo los años que cada vez está peor. Cada vez la burocracia es peor, cada vez los que nos dirigen tienen menos idea, nos ponen los lobos que nos echan a casa los animales. Bueno, nos ponen de forma que, consciente o inconscientemente, invitan a que nos marchemos, a que dejemos la actividad. Está muy mal, para mi gusto, muy mal. ¿Que tengo reloj generacional? Bueno, yo llevo 40 años trabajando, tengo una base, y él encuentra una base que yo empecé, nosotros éramos 9 hermanos, y empecé de cero. Pero aún y así, la rentabilidad es muchísimo menor, pero muchísimo menor que hace 40 años. Es indiscutible, muchísimo menor. Y la mano de obra, porque un ganadero, si consigue tener a alguien que le ayude a media jornada, jornada completa, me da igual, puede librar algún día. La mano de obra no quiere trabajar. Quiere 8 horas en una ciudad. Eso de vivir en un pueblo, eso está muy mal visto. Eso ha desaparecido. Eso de vivir en los pueblos está perdido. Entonces, que una persona joven pueda llegar a tener un chico trabajando es casi impensable. Entonces, es casi meterte en la boca del lobo aquí toda tu vida. Yo no soy partidario del reloj generacional. Me parece que es imposible que una persona que quiera estar, por mal que esté fuera, el comer patatas o el comer carne es secundario. Hay que vivir la vida, para mi gusto.
Cuando te reúnes con tus colegas ganaderos, sois todos de la misma edad. Hay pocos jóvenes, ¿no?
Sí, sí, eso está vedado. La gente joven está vedada. De mi edad para abajo hay muy poca gente. Bueno, todavía estoy yo ahí en la media de que todavía somos un porcentaje alto de gente de mi edad. Pero con 15 años menos que yo, por ejemplo, no hay casi nadie. Casi nadie. No. Y encima lo tienen muy difícil. Lo tienen muy dificilísimo porque cuando yo empecé, bien he dicho antes, empiezas, haces unas inversiones y poco a poco vas financiándote tu trabajo, tu forma. Hoy en día necesitas unas inversiones bestiales, que es imposible que una persona que no tenga muchísimo dinero pueda arrancar. ¿Por qué? Porque yo llevo 40 años metido en créditos, invirtiendo para estar donde estoy. El que tenga el dinero que yo tengo invertido, no lo mete en vaca ni harta vino, porque es una ruina. En el banco da más que con las vacas. Entonces, está muy difícil que arreglen este tema, porque encima los que nos llevan no tienen ni idea, pero ni idea, ni idea. No saben, es gente de una ciudad que no saben lo que pasa en un pueblo. Legislan en contra que si los gallos cantan, que bueno, es que eso parece una tontería, pero al señor que tiene la explotación a la orilla del hotel, que ha llegado allí y se ha montado allí, porque el señor que tiene las vacas lo mantenía limpio y está bonito, y después, hasta que no le echan a casa, no paran. ¿Qué pasa? Que el señor se retira y ya está. Pero que sea uno joven que haya hecho una inversión grande y venga un tío y se le ponga a la orilla, pues le ha complicado la vida para toda su vida. Cuando ya llegamos a mi edad, bueno, mal que mal, te marchas, pagas lo que acabas de deber, no sé qué, y dices, bueno, me voy a trabajar 2 años fuera,
pagas
y
la cuenta,
mejor la jubilación.
Pagas la cuenta y te vas a casa. En tu caso, tú sí tienes un relevo garantizado, porque tu hijo parece ser que se va a dedicar a lo mismo. ¿Cómo te lo dijo? ¿O llegasteis a un acuerdo en casa y pensasteis que esto era la mejor opción? ¿Salió de él?
No, las cosas vienen porque yo, bueno, llevo mucha inversión detrás, y yo viendo que ya me llega el poder retirarme, si diríamos, pues bueno, lo hablé en casa y dije, no, yo con esto no aguanto más, que esto no va bien. No es que no vaya bien, no va bien porque todo va en contra del sector, si diríamos. No es en contra mía ni en contra del otro, es en contra del sector, yo creo que de todo el sector primario, que es peor todavía. Ya no solo en contra del ganadero, sino en contra del agricultor, en contra del pescador, en contra del camionero, en contra de todo el sector primario. Todo el que necesita inversiones, que se dé por jodido, porque no hay forma de pagarlas. Porque antiguamente todo tenía forma de sacar un plus de dinero, de decir, bueno, pues trabajo unas horas más, o meto tres vacas más y soy un poco más y funciono y pago. Pero hoy no. Hoy, aunque metas cuatro vacas más, la rentabilidad no sube. Olvídese, es... Hoy estás vendido a las ayudas.
Y ahí...
Y todo el que esté vendido a las ayudas está muerto.
Y ahí aparece, tu hijo Francisco, ¿no? Que creo que está contigo al teléfono, sí. ¿No? ¿Me lo puedes pasar, por favor?
Sí.
Muchas gracias. Francisco.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué estudiaste?
Yo soy ingeniero técnico aeronáutico.
¿Y cómo pasa...?
No tiene nada que ver con...
Por eso te iba a decir, que ¿cómo pasa un ingeniero aeronáutico a una explotación ganadera?
Pues porque lo que estamos hablando, apuestas por el proyecto de toda una vida. No valoras el aspecto económico. Obviamente el trabajo y el aspecto económico pasa a un segundo plano y apuestas por un proyecto de toda una vida. Crees en un proyecto en el que, pues bueno, pues con mucho trabajo vas a salir adelante y ves que es un proyecto que con apoyo de la sociedad podría tener futuro. Estás produciendo una carne de calidad, como todo lo que se produce en la comunidad europea. Pero luego tienes que jugar con gente que no cumple esas reglas. Estás produciendo un producto de calidad que muchas veces se consume fuera para que importen un producto que te pisa porque se está produciendo con otras normas y te pisa todo tu trabajo.
¿Tú entiendes que haya gente joven de tu edad, de veintitantos años, que decidan que el campo no es para ellos?
Sí, no, yo eso lo veo lo normal. O sea, el campo y los pueblos están condenados a desaparecer. Entonces, hay gente que, pues nos planteamos... yo he crecido en este, lo que te digo, pues con esta forma de vivir y pues buscando un poquito de calidad de vida, porque lo que hablamos, la gente... El mundo rural es para y no es que sea para, o sea, hay que entenderla, hay que saber vivir en un pueblo. Y la gente que nos pone las normas y que nos dice cómo tenemos que vivir no sabe ni cómo se ha hecho ni cómo se está haciendo. Todo lo que se hacía antiguamente no se hacía porque la gente que vive en los pueblos vive así porque es la mejor forma de vivir así. Gente que ha salido de una guerra, ha sobrevivido a una guerra, llevaban haciendo las cosas 50 años y se han quedado, vamos, España ha salido de los pueblos. Y ahora, pues gente que no tiene ni idea de todo ese trabajo y de todo ese esfuerzo que ha sacado un país adelante, te viene a explicar cómo tienes que hacer tú las cosas. No, que como hemos llegado a lo que somos, no hay que olvidarse de cómo hemos llegado a lo que somos y deja a la gente que trabaje y que siga creciendo, que nos hará más grandes a todos.
Pues Francisco García, un joven que ha tomado el relevo generacional de su padre en el campo, de José María, muchísimas gracias a los dos por atendernos esta noche y por contarnos cuál es la situación del campo en España. Gracias.
Gracias a ustedes.
Pues hemos hablado del desempleo juvenil. Tenemos muchos jóvenes con estudios universitarios sin trabajo y, en cambio, hay puestos vacantes en determinados sectores como el ganadero, el agrícola o el del transporte. Con una tasa de desempleo juvenil del 27%, es un problema que nos tenemos que plantear y tenemos que ver cómo solucionarlo. Quizás todo pasa, como con tantas otras cosas, por la educación.